I'm turning to the Gospel of Matthew, chapter 2, verses 1 and 2.
Voy ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Mateo, capítulo 2, y dice así: Y cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y el tema que tenemos el día de hoy es el homenaje que los hombres sabios rindieron a Jesús. Estos hombres sabios, el griego, la palabra indica magos. Estos hombres sabios, estos sacerdotes eruditos del oriente. Algunas personas dicen que tal vez eran de Persia. Algunas personas dicen que tal vez eran de las regiones de la antigua Caldea. Esos lugares y otros también tenían este tipo de sacerdotes eruditos. Y leemos al respecto de ellos en la Biblia. Ellos estaban ahí ya antes del tiempo de Daniel. Daniel, el profeta. 600 años antes de Cristo. Él era uno de estos sacerdotes eruditos en Babilonia. Él fue tomado preso de Jerusalén, como ustedes saben, cuando era un joven. Se llevó para allá 605 años antes de Cristo. Y después, muchos años después, cuando Babilonia cayó, los caldeos fueron conquistados a través de los persas. El imperio persa vino y los conquistó. Ahí entonces Daniel sirvió el imperio persa. Y también ahí como un erudito. Y de hecho como un primer ministro. Así como lo había hecho en Babilonia antes. Y entonces teníamos ahí a estos sacerdotes eruditos. Desde luego que la religión a la cual pertenecían era una religión falsa. Y ellos eran grandes astrónomos. Y también eran astrólogos, de hecho. Ellos estudiaban las estrellas. Y de hecho muchos de los descubrimientos primitivos del sistema solar vienen de este periodo. Y de su entendimiento que estas personas tenían, él cuando era perfecto, desde luego, pero era formativo. Y comenzó el entendimiento de la astronomía. Y sin embargo, ellos también eran astrólogos. Ellos creían erróneamente, desde luego, creían que el movimiento de las estrellas afectaba eventos en la Tierra, en la vida, en las vidas humanas y cosas así. De modo que estudiaban estas cosas, estudiaban ética también. En cierto modo, de hecho. Y también estudiaban todas las religiones que podían estudiar. Y tenemos que recordar que, ya sea que fuera de la región de los caldeos o de Persia, estos sacerdotes eruditos, estos magos, estos hombres sabios, tenían acceso a las escrituras judías también. Ellos, desde luego, tenían acceso a las profecías de Daniel, al Antiguo Testamento, a las escrituras del Antiguo Testamento hasta cierto punto. Ellos habrían sabido las profecías de Daniel. Por lo menos aquellos sacerdotes eruditos que escogieran estudiar estas cosas. El conocimiento estaba ahí disponible para ellos. Y muchos judíos en diferentes conquistas habían sido llevados a esas regiones y tenían con ellos escrituras. Y las predicciones del Mesías, del Salvador Divino que vendría, el Hijo de Dios, el Anciano de Días, el Hijo del Hombre. Entonces parece ser que estos ancianos, estos hombres sabios, estos eruditos, estos magos, pero mejor traducido como hombres sabios, porque las personas no saben quiénes eran los magos, estos hombres sabios, está perfectamente así, es más útil traducirlo así. Entonces, queridos amigos, estos hombres sabios vinieron a Jerusalén. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tenían una expectativa del Hijo de Dios, del Mesías. No importando cuán confundidos estaban en su contexto religioso y en su entendimiento, ellos sabían de cualquier manera de uno que vendría. Y si ellos tenían las profecías de Daniel, se habrían maravillado por las cosas que predijo Daniel, porque muchas cosas ya habían sucedido. Y habrían visto el pasado y habrían dicho, ¿cómo este Daniel, este profeta judío, cómo sabía al respecto de las cosas que sucederían después del tiempo de su vida, después de su vida? ¿Cómo sabía al respecto del imperio caldeo que iba a ser derrotado completamente a manos de los persas. ¿Cómo sabía también que estos persas iban a ser también derrotados a mano de los griegos? ¿Y cómo sabía después de los romanos, del imperio romano? Estas cosas sucedieron, la mayor parte de estas cosas, después de su vida. Y entonces cuando él habló al respecto de la venida del Hijo de Dios, al respecto de la venida de uno que traería justicia, la venida del Salvador del mundo, entonces creyeron algunos de estos sacerdotes eruditos creyeron estas cosas, evidentemente. Y entonces cuando esa estrella sorprendente apareció, bueno, pues sabían cómo interpretarla. Una estrella, esta estrella que se le llama la estrella de Belén. Muchas personas han tratado de asociarla con el movimiento de las estrellas, que literalmente son conocidos y han sido mapeados. Pero todo eso es muy extravagante, es fantasioso. Esto era algo especial. Esto era un fenómeno especial. Y ellos entendieron que esto tenía que haber sido. Esta era una indicación de que había llegado, que había nacido aquel que había sido predecido hacía siglos. Entonces vinieron a Jerusalén. Y leemos al respecto de ello aquí. Y dice, versículo 1, y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, estamos hablando del rey de Herodes el Grande en sus últimos días finales. Él era despiadado, era cruel, él construyó grandes edificios no para el bien público, sino más bien para proyectarse a sí mismo. Eso es para que la gente dijera, estos son los edificios de Herodes. Eso marcaría su legado para la historia. Herodes el Grande gobernó a los judíos a mano de los romanos. Él no era judío, de hecho, era romano. Su padre era edomita. Su madre era un árabe. Y él no era judío. Y aún así era un rey judío, eso es extraordinario. Y él era un hombre muy inseguro, de hecho. Muchas veces las personas son muy poderosas, son extremadamente inseguros. Y él era despiadado al defender su corona y su posición. Y entonces vinieron estos hombres sabios del este a Jerusalén. Él es un lugar natural para ir. Si uno habría de nacer que iba a ser rey de los judíos, si uno habría de nacer, entonces tendría que ser en Jerusalén el rey de los judíos. Ahí tendría que nacer. Y entonces vinieron a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso es el versículo 2. Entonces Herodes se turbó. El griego indica que tenía gran temor, incluso estaba aterrorizado. Incluso tenía gran terror. ¿Y por qué tendría que tener tan grande temor? Pues tal vez pensó que iba a haber una insurrección. Si los judíos pensaban que un verdadero rey judío había llegado y que este que había nacido era el Mesías profetizado, entonces él iba a ser derrocado. Y si no era derrocado él, Herodes, entonces tal vez su descendencia, tal vez ellos jamás tendrían éxito en ser reyes ahí, entonces serían derrocados. O si eso no pasaba, entonces tal vez habría suficientes problemas como para que el César romano le quitara. Y entonces el mismo César pusiera orden ahí. Entonces tenía gran terror y estaba muy alarmado. Y tal vez también había otras razones. Y de hecho también se dice que toda Jerusalén se turbó con él. ¿Cuántos hombres sabios habían ahí? Algunas personas dicen que eran 3. Bueno, pues no sabemos cuántos habían ahí. Hace años las personas asumían que eran 3... porque se mencionan 3 tipos de regalos, el oro, el incienso y la mirra. Es posible que eran muchos más con estos eruditos sacerdotes, o sacerdotes eruditos. Tal vez 5, 6, 10, 12, no lo sabemos. Yo más bien pienso que tienen, esto es mi especulación, pero yo creo que eran bastantes. Que tal vez venían con compañeros, con guardaespaldas, porque caminaron unas 1,000 millas o más. Eso es un gran camino. Y eran personas muy ricas para traer esos regalos que trajeron. Así que tendrían que haber tenido guardaespaldas y siervos con ellos. Y tal grupo, claro que sí, causaría conmoción en Jerusalén. Tal vez 3 no, pero más sí. Y en especial con el mensaje que traían. Y entonces, ¿por qué los judíos en Jerusalén? Podemos entender por qué Herodes se turbó y tenía gran temor. Pero ¿por qué los judíos también? ¿Acaso no ¿Aceptarían la posibilidad de que el Mesías venía? ¿No la aceptarían con gozo? Pues no. Los sacerdotes y los escribas y los fariseos, ellos no querían que su máquina de hacer dinero se quitara de ellos. Ellos eran la clase dirigente, todo estaba saliéndoles bien a ellos. Ellos no querían un Mesías que viniera y que trastornara todo. Y tal vez muchas de las personas también de Jerusalén tenían temor de que si alguien venía, quien era un rey de los judíos, o surgiera entre ellos, entonces los romanos se movilizarían y habría un castigo severo para todos ellos. Pero bueno, ellos no tenían ninguna fe de cualquier forma. Ellos no tenían ninguna expectativa de que estas profecías antiguas fueran cumplidas y de que el Mesías vendría. Así que todos tenían gran temor. Y ustedes saben cómo Herodes mandó llamar a un concilio de Sanhedrin y les preguntó, ¿cuándo? ¿De cuándo? ¿Y dónde se supone que nacerá este? Y le dijeron, en Belén, en este concilio, le dijeron, allá en Belén, así dice el profeta, y le citaron a Miqueas. Y también le citaron segunda de Samuel. Casi como si estuvieran poniendo de sal a la herida. Y le dijeron, él será el pastor. La traducción de nosotros dice príncipe, pero la palabra es pastor de su pueblo. No un rey como Herodes, que era cruel y malvado, sino un rey que sería como un pastor, quien tendría apego a las personas, le importaría a él a las personas. Entonces Herodes planeó matar al niño. Y ustedes saben cómo estos hombres sabios, y no reyes por cierto, eso es solamente una leyenda, la Biblia claramente dice magos, hombres sabios, sacerdotes eruditos, no reyes. Nunca fueron tres reyes ahí. Y tal vez eran más de tres personas, tres hombres sabios, tres eruditos, más de eso. Bueno, queridos amigos, Herodes tuvo una junta secreta y les persuadió de que le dijeran cuando encontraran al niño, de modo que lo que él dijo con su hipocresía típica, y dijo entonces, de modo que yo pueda venir y adorarle también. Cuando más bien su plan era matarle, desde luego. Entonces, bueno, continuemos, porque aquí está el punto principal y el asunto principal. Y voy a ir al versículo 9, un momento. Versículo 9, y ellos, habiendo oído al rey, los hombres sabios, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. La narrativa sugiere que ya no habían visto esta estrella desde que salieron de casa. La vieron en el oriente, vinieron a Jerusalén, y la vieron una vez más allí en Jerusalén. Y cuán grande gozo tuvieron en sus corazones. Cuán grande emoción, estaban sorprendidos y vieron una vez más esta luz milagrosa, esta estrella en los cielos. Y leemos cómo les guió hasta donde estaba el pequeño. Versículo 11 ahora. Y entrando en la casa. La casa. No sé si tengo tiempo, pero quisiera decirles algo al respecto de lo cual las personas se confunden un poco. ¿Por qué una casa? Bueno, pues ya no estaban en el establo. María y José y el Señor Jesús ya no estaban ahí en establo. Ahora ya estaban en una casa. Probablemente había un pariente lejano allí, ahí en Belén, tiene que ser que sí. Alguien que estaba allí, alguien les daría alojamiento. Cuando los pastores fueron, fue la primera noche. Fue en el establo, porque no tuvieron hospedaje en esa noche. Pero ahora ya están en casa. Y algunas personas piensan que ya tiene que haber sido esto 40 días después del nacimiento del Señor Jesús. 40 días después, cuando vinieron los sacerdotes eruditos a alabar a Cristo. ¿Y por qué piensan esto? Pues porque después de 40 días María fue a Jerusalén. Después de 40 días, una madre judía tendría que ir a su purificación y tendría que haber ido y hacer una ofrenda allí en el templo, en Jerusalén, y María fue. Y se nos dice qué tipo de ofrenda hizo. Ahí en la Biblia se nos dice un palomino o una tórtola. Y Levítico dice que esa era la ofrenda que hacían los pobres. Si hubiera tenido dinero, hubiera ofrecido un cordero. Pero si se era muy pobre, entonces un palomino o una tórtola. Y eso es lo que ofreció María. Así que era pobre. Así que los primeros 40 días, y estamos especulando, pero suponemos que ella no tenía ese oro esos 40 días. Ni la mirra ni el incienso, porque si lo hubiese tenido, desde luego que lo primero que hubiera hecho hubiera sido ir a Jerusalén y comprar un cordero para ofrendarlo. Así que esto probablemente es 40 días después. Así que si este año han visto una tarjeta de Navidad que pone a los pastores y a los hombres sabios en el pesebre, eso no es muy probable. Son diferentes, son ocasiones diferentes, son diferentes lugares. Así que revisen sus tarjetas de Navidad. Los artistas que dibujan esto no conocen la narrativa bíblica muy comúnmente. Pero bueno, lo importante está aquí, en este versículo maravilloso onceavo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose. El Señor Jesucristo ya no estaba en el pesebre, ya estaba con María. Con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Queridos amigos, esto era como una profecía. Y una gran señal para María y José. Estos sacerdotes eruditos vinieron. Estos astrónomos famosos, estos sacerdotes de otra religión y de un lugar distante, ellos vinieron con grandes tesoros y rindieron homenaje y dieron tributo al bebé. Y José y María comprendieron que su bebé era el Rey de Gloria, el Mesías. Y ahora había simbología aquí. Lo que Dios estaba obrando era que se diera este tributo a Cristo como un bebé para enseñar algo. Entonces sabemos que estos hombres sabios vinieron, sabemos que ofrecieron sus dones y sabemos lo que significa. Estoy seguro que muchos de ustedes saben qué significaba. Y esto es lo que es importante. ¿Cuál es el significado? ¿Qué decían estos eventos? ¿Qué significaba estas cosas para María y para José? ¿Qué entendieron a partir de estos eventos María y José? Eso es lo que es importante aquí. Bueno, primeramente, Esto es lo que ellos entendieron, estoy seguro. Y yo estoy seguro que ustedes estarían de acuerdo conmigo que no estoy diciendo que esto es así. Ellos se dieron cuenta que todo conocimiento se rinde a Jesucristo. Estos eruditos de lugares remotos, muy famosos, que estudiaban los cielos, vinieron y se postraron, se pusieron en el suelo. Y pusieron ante él. No, ellos, estos eruditos, no podían haberse humillado a sí mismos más de lo que ya lo estaban haciendo. Y le dieron tributo para honrarle y para adorarle como Dios y como hombre. Entonces, queridos amigos, todo conocimiento, toda sabiduría se rinde ante Cristo. Ese es el propósito de lo que sucedió aquí. Y eso es así. Cualquier cosa que tú sepas, y esto lo habíamos estado hablando hace pocas semanas, tal vez tú sabes muchas cosas, has aprendido mucho. Tal vez tienes doctorados, y tal vez tienes grandes honores académicos, por tus proezas tal vez en tu ámbito. Pero este es el pináculo de todo conocimiento. Esto es más alto y más grande que cualquier conocimiento terrenal. Todo conocimiento se rinde a esto, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es muy fácil explicar por qué. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo existe? ¿Por qué? ¿Por qué continúa el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué fue creado el mundo? ¿Por qué? Esto es desde luego el más alto conocimiento. Cristo era el Creador. A través de Cristo, Él fue el miembro de la Trinidad, quien es igual con el Padre. La Biblia nos dice esto. Él es el miembro de la Trinidad a través de quien todas las cosas fueron hechas. Y se nos dice en la Biblia que todo fue hecho para Él. De modo que en última instancia, en la eternidad, en las condiciones más hermosas y glorificadas, todas las cosas van a existir. Y las personas van a estar ahí en el cielo. Las personas que le han conocido y le han amado y que se han arrodillado y postrado ante Él. Todo fue creado por Él. De modo que pudiera existir una tierra celestial glorificada y poblada por las personas que amaron al Señor y que le aman. Y después la raza humana cayó, justo al principio de todo, se rebeló en contra de Dios, cayó de su favor. Y así también las generaciones subsecuentes están separadas de Dios, y no le conocemos, y no le sentimos, y no caminamos con Él. Entonces, ¿por qué el mundo continúa? ¿Por qué Dios no destruyó todo desde el principio y la raza humana hace siglos? Pues porque Cristo es, la razón es Cristo, este es el más grande conocimiento. ¿Por qué las cosas continúan? Porque Cristo aún no ha reunido del mundo todas las personas quien Él ha determinado que va a tener con Él en la gloria eterna. Él aún está reuniendo su pueblo. Está trayéndoles a arrepentimiento y a fe en Cristo, en Él mismo. Les está trayendo a conversión y a conocerle y a caminar con Él. Ese es el propósito de todo. Tú puedes estudiar cualquier cantidad de cosas, biología, física, física nuclear, y tratar de entender todo lo que puedas al respecto del mundo material. Y tal vez tienes la capacidad, tienes un cerebro muy inteligente, puedes entender grandes cosas. Pero no podemos responder esta pregunta, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué ha sido creado el mundo? ¿Por qué continúa? ¿No te das cuenta? Todo conocimiento es subordinado a Cristo. Él es el más grande conocimiento y el más importante conocimiento. Y entonces María y José se humillaron. Y estos sacerdotes eruditos de ese lugar distante vinieron. Y se postraron ante Él. Su conocimiento no era nada comparándolo con conocerle a Él. ¿Y quién es Él? El creador del mundo. Y después vemos que Él es el autor de la Biblia. Eso lo dice el libro de Juan. Nos dice el libro de Juan: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Él es el miembro de la Deidad, quien es igual con el Padre, quien comunica la mente de Dios a los hombres, a los seres humanos, hombres y mujeres. Él es el Verbo, Él es el autor del manual de la naturaleza humana, quien nos dice respecto de nosotros, este manual de Dios, la Biblia, quien nos trae a entender cómo Él nos puede salvar y cuáles son sus planes para toda la eternidad. Este es el más grande conocimiento. La teología, el estudio de la Biblia, solía ser llamada la reina de todo conocimiento, y eso es así. Todo conocimiento se rinde ante Cristo. Y después otro de los significados. ¿Qué significa que estos eruditos alabaran a Cristo? Ellos que venían de otro lugar. Estos hombres de conocimiento de otra religión. Bueno, el segundo punto es este. Toda religión se rinde ante Cristo. Ese es el segundo punto. Todas las religiones que han creado los hombres, todas las religiones erróneas, de hecho, se rinden a Cristo. Ustedes tienen que notar que estos eruditos vinieron de una religión errónea, con ideas locas. Sin embargo, toda religión se rinde ante Cristo. Y por muchas razones, queridos amigos, no hay gracia en ninguna religión, excepto en la religión verdadera de Jesucristo. No hay gracia. Toda religión humana que la mente humana ha creado, porque el hombre quiere gobernarse a sí mismo y al mismo tiempo quiere pensar que está en contacto con Dios, de modo que inventa muchas religiones que le vienen bien a él, que le deja hacer lo que él quiere, y al mismo tiempo le permite imaginar que conoce al respecto de Dios. Pero ninguna religión humana tiene gracia, lo cual significa, la gracia significa favor inmerecido de Dios, salvación inmerecida de Dios. Y en toda religión falsa tienes que merecer, tienes que ganarte cualquier cosa que estés buscando, tienes que merecerlo. Y tan solo Cristo viene y dice: no puedes merecerlo, no puedes ganarlo. Nunca puedes ser lo suficientemente justo como para ganarte el cielo y para agradar a Dios. Yo vengo a morir en la cruz del Calvario para pedirle a mi padre que me ponga en mí tu castigo, sobre mí, de modo que yo pueda pagar el precio por ti, de modo que yo pueda tomar este castigo que tú mereces, yo puedo sufrir sorprendentemente tu eterno castigo que tenías que tener, y puedo pagar el precio del pecado por ti, y a ti te puedo dar libremente, si tú vienes a mí, te puedo dar libremente salvación y el cielo. Esa es la gracia. Tan solo la verdadera religión cristiana bíblica tiene la gracia de Dios. Toda religión se tiene que rendir ante Él. Y esto es lo que los hombres a veces estaban haciendo. Somos sacerdotes de una religión oriental. Y hemos venido y nos hemos dado cuenta que es en vano. Y nos humillamos ante el Salvador. Y le alabamos a Él. Toda religión tiene que humillarse ante Jesucristo. O si no, tienen que quedarse en error y en confusión. Ellos no tenían un Salvador. No hay Salvador en una religión que no sea la verdadera religión cristiana. No hay un Salvador que tome tu lugar y que muera en tu lugar. Y que pueda darte la salvación y esperanza libremente. No hay poder que cambie tu vida en ninguna religión. Todo depende de ti. Tu vida no es cambiada, a ti no se te da una nueva naturaleza, en ninguna religión falsa se te da comunión con Dios, tú tienes que imaginártela. Hay fees en las que se les instruye a las personas que a través de ciertas técnicas y poder de voluntad y a través de meditaciones podemos imaginar y esperar que estamos en contacto de alguna forma con la Deidad. Y es tan solo la fe cristiana verdadera y bíblica que verdaderamente te da comunión con Dios. De modo que oras y caminas con Dios y sabes que Él es tuyo. Toda religión se tiene que humillar ante Jesucristo. No hay santidad en otras religiones. Por eso, y lamento decirlo, pero por eso leemos en el periódico tan frecuentemente que incluso los sacerdotes de fees falsas que no son la fe bíblica cristiana se les encuentra haciendo cosas terribles e inmorales. Y no, tan solo Cristo puede hacerte una mejor persona y puede darte un corazón puro y una mente pura y capacitarte para vivir de acuerdo a sus estándares. Toda religión se deben de humillar ante Cristo. Y puedo continuar. María y José habrían dicho, veo, lo entiendo. Entiendo por qué Dios ha preparado que incluso una estrella guiase a estos sacerdotes eruditos de lejos para humillarse ante nuestro bebé. Porque incluso naciones distantes serán traídas a Él. Tal como el profeta Isaías lo dijo, tal como Jeremías lo dijo también, y también otros profetas lo dijeron, toda nación, o personas de toda nación, van a adorarle, y van a alabarle, y van a encontrarle como Salvador. Se nos va el tiempo. Quisiera decirles un poco al respecto del oro, el incienso y la mirra. No les voy a decir ¿de dónde viene? No. Pero bueno, había un escritor cristiano y pastor que escribió respecto de estos eventos unos 200 años después de que sucedieron. Y él dijo lo que ahora son cosas muy famosas al respecto del oro, incienso y la mirra. Cosas, observaciones simples, pero muy profundas. Al traer oro, los hombres sabios, estos sacerdotes eruditos, estaban honrando un rey. Estaban rindiendo tributo a un rey. Y eso es lo que pasaba en los tiempos, en la antigüedad. Se rendía tributo si eras una nación derrotada. Se rendía tributo al traer oro, trayendo oro al emperador que te había conquistado, al rey que te había conquistado. Y estos hombres sabios, conscientemente, rindieron tributo a un rey. El incienso. Eso se utilizaba, todas las religiones lo utilizaban en los templos, en la verdadera religión también. En el Antiguo Testamento, en el templo del Antiguo Testamento, siempre se tenía incienso. Y el aroma simbolizaba, y el smoke, el humito, significaba la presencia de Dios. Y todas las religiones intentaron hacer lo mismo. Y todas tenían incienso. Todas las religiones tenían incienso, y sobre todo la religión verdadera. ¿Y qué simbolizaba esto entonces? Pues simbolizaba que Cristo era Dios. Trajeron oro porque Él es un rey. Incienso porque Él es Dios. Él es divino. Y también mirra. ¿Para qué la mirra? Pues era un perfume muy caro que hermoseaba a la persona. Pero también se utilizaba en los funerales. Se utilizaba para ungir el cuerpo. Para ungir el cuerpo y cubrir el olor de la descomposición del cuerpo. Entonces, la mirra se asociaba con los funerales, con mortalidad. Entonces, vemos aquí que este escritor cristiano antiguo dijo que la enseñanza de oro, incienso y mirra era que estos hombres sabios rindieron tributo a un rey, rindieron tributo a Dios y rindieron tributo a un hombre mortal. Ellos se dieron cuenta que era rey por sobre todas las cosas y era Dios y también hombre. Él era divino y también humano. Y desde luego, no sé cuánto ellos entendían, pero Cristo tenía que ser Dios, y lo era. Él era el eterno Hijo, igual con el Padre. Y Él tenía que ser hombre también, porque Él tenía que ser nuestro representante. Y tenía que sentir el castigo de nuestros pecados, tal como nosotros merecíamos sentirlo. Y Él tenía que ser Dios. De otra forma, nunca hubiera podido llevar el horror de pagar por nuestros pecados. Y a medida que cierro, les quisiera decir un poco más al respecto del oro, incienso y la mirra. El oro significa más que tan solo decir que Cristo es un rey. Aquel que poseía oro también era el que poseía poder. Desde luego que sí, y Él tiene poder. Cristo es rey, pero también es aquel con supremo poder. Y están rindiendo homenaje y tributo a este bebé. Y ellos, cuando vinieron, vieron gente pobre. Y a pesar de esto no les disuadió. No pensaron, ¿qué estamos haciendo en esta casa pobre? Con gente pobre. Con un padre y una madre pobres. Y un bebé que está vestido mal. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esto no puede ser. El rey de los judíos no puede ser así. El salvador del mundo no puede ser así. No, ellos no dijeron esto. A ellos se les dio gran fe para entender que este era aquel. Este bebé era aquel prometido. Así que rindieron su tributo, oro. Él es aquel que posee todo poder. El creador del mundo. Aquel que puede salvar almas y puede dar vida eterna. Él es aquel. Por eso les damos oro, el cual existe para siempre. Y pensamos en el oro, pensamos en que no puede perecer, es muy duradero. Representa el anciano de días, aquel que viviría por siempre y que vive por siempre. Representa un estatus también, él es el Hijo de Dios. Y después el incienso, este representa presencia espiritual e influencia. Este incienso siempre estaba en los templos. Y Cristo es la fuente de la vida espiritual, ellos dijeron. Y después la mirra, la fragancia. Él ha venido. Él es Dios. Él va a ser un hombre perfecto. No va a haber pecado en Él. Va a haber toda hermosura de carácter y refinamiento y perfección en Él. Él, tan solo Él, calificará para poder ser mi salvador. Un pecador no puede llevar mi pecado. Él tendría primeramente que ser castigado por su propio pecado. Sin embargo, Cristo es Dios y Él es perfecto, el hombre perfecto. Y la fragancia representa su perfección y su santidad y sus atributos. Y queridos amigos, en tan solo unas pocas palabras, esto es lo que significa la conversión. Cuando somos convertidos a Jesucristo, es como si un poco de esos atributos viniesen a nosotros, viniesen a ti. Cuando Cristo obra en tu corazón, tú obtienes un poco de ese oro, por así decirlo, lo cual le simboliza a Él, porque Él te da poder, poder sobre tus pecados, poder sobre tu vida. Él responde tus oraciones, Él tiene poder, y cuando eres convertido, Él te da fortaleza y poder en tu propia vida. Puedes dejar de decir esas mentiras, puedes ahora dejar de ser tan orgulloso como antes eras. Puedes ahora ser una mejor persona por completo, porque tu vida ha sido cambiada. No tan solo han sido perdonados tus pecados, sino que también tu vida ha sido cambiada cuando eres convertido. Él te da estatus. Eres un hijo de Dios. No significa que seas divino, no, pero eres un hijo del Dios viviente. Él te ha adoptado. Ese es el oro. Eso es lo que representa el oro, es como si te diese un poco de lo que también el incienso representa. Él vierte vida espiritual en ti. Ahora puedo orar, ahora puedo comunicarme con mi Dios, ahora puedo caminar con Él, puedo sentirle y pensar sus pensamientos, por así decirlo. He sido hecho un hombre o una mujer espiritual a través de la conversión. Y la vida espiritual ha sido dada a mí. Y la mirra, tener esta fragancia espiritual o perfume espiritual, de modo que me convierto en una persona más refinada, mejor, y tengo virtudes cristianas. Esa es la conversión. Eso es lo que la conversión hace por nosotros. Nuestros pecados son lavados. Se nos da una nueva vida en el cielo. Membresía de la familia del pueblo de Dios, y somos cambiados y somos enriquecidos, y esto viene de Jesucristo. ¿Entiendes? ¿Entiendes el mensaje de estos eventos, de estos magos, de estos hombres sabios que vinieron de lejos y rindieron su tributo a Jesucristo? Tienes que ser así, querido amigo. Tienes que ser así, querida amiga. Estoy seguro que tal vez ya leíste al respecto del hijo. Ah, los sacerdotes eruditos leyeron, tienen que haber leído de la venida de Jesucristo, tienen que haber leído a Daniel, tienen que haber comenzado a creerle y a esperar que ellos pudiesen saber algo de este Salvador. Y entonces vieron esa estrella, más luz, por así decirlo, les fue dada. Y que esa vida sea vertida en ti. Y puedas decir, yo soy un pecador, necesito salvación. Cristo es el único Salvador. Y si esto es así, entonces como ellos hicieron ese gran camino. No dijeron, no podemos ir 1,000 millas, no, es muy lejos. A través de caminos peligrosos, atravesando fronteras y montañas, no podemos hacerlo. Ellos no dijeron esto, dijeron, tenemos que encontrarle. Y así tú tienes que ser alguien que fervientemente y sinceramente busque a Cristo hasta que le encuentres y puedas decir, Señor, perdóname, Señor, lávame, Señor, concede esta nueva vida, esta vida espiritual y poder y comunión contigo. Y voy a obedecerte, Señor, aquí está mi promesa, aquí está mi tributo, mi alabanza. Así es como tienes que venir a Él, queridos amigos, que esta predicación les sea de gran provecho. Hay un himno de Charles Wesley que tiene mucho respecto de la enseñanza de la encarnación de Cristo, mucho más que ningún otro himno navideño. Es notable este himno. Hay que tratar de ver este himno y analizarlo, donde nos habla del nacimiento de Jesucristo.